noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley que fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es. López Dóriga en Fórmula.
¿Cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles. Exactamente la una de la tarde en punto tiempo del centro de México. Soy Gregorio Martínez en el espacio de Joaquín López Dóriga, transmitiendo en vivo y en directo a través de 97 estaciones de radio en la República Mexicana y 30 estaciones de radio más en los Estados Unidos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y ya lo sabe que también usted nos puede ver y escuchar a través de la señal de Telefórmula.
Así es, en Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157, Total Play Canal 161, Mega Cable Canal 153 y en Dish nos encuentra en el 354.
Y saludamos a nuestros paisanos que nos ven y también nos escuchan allá en los Estados Unidos.
Que ya empieza el fin de semana, casi casi, mi Goyo, en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Y pues ya lo sabe que estamos en internet y en redes a través de radioformula.com.mx, a través de lopezdoriga.com, y usted también nos puede seguir en el canal, los canales de Radio Fórmula, en YouTube y en Instagram. Y hoy...
¡hoy es viernes, chiquito!
Pues sí, sentirme vivo. Aquí está el tema de Manuel que nos invita a disfrutar ya de este jueves, la antesala del fin de semana. Mi querida Laura Pérez Cisneros, qué gusto saludarte y acompañarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Igualmente, Goyo, muy buenas tardes. Qué felicidad el sentirnos vivos en este jueves 14 de agosto del año 2025. Han transcurrido ya 225 días y faltan 140 y se termina este año con la semana número 33.
Bueno, pues ahí para que le apunte, como bien dices tú, Milau. ¿Y quiénes están celebrando hoy el día de su santo?
Hoy festejamos a Maximiliano, Calixto y Marcelo. Muchas felicidades a todos ellos.
Claro, por supuesto que sí, muchas felicidades. Hoy cumpleaños de Francisco Labastida Ochoa, muchas felicidades. De Héctor Gandini, de Luis Pérez, de Dulce María Sauri, de Fernando Suinaga Cárdenas, el presidente de la Cruz Roja, de Michelle Orozco, actriz y conductora de televisión. A David Cantú, mi gran amigo David Cantú. David, feliz cumpleaños, un fuerte abrazo. ¿Y quiénes estarán de manteles largos el día de mañana, Lau?
Mañana vamos a festejar a Tarcisio Arnulfo, pero es un día importante, mi Goyo, porque es el día de la Asunción de la Virgen María.
Claro, pues ahí está también establecido, marcado en el año litúrgico. Y pues de esta manera, saludamos al equipazo. ¿Cómo están todos? Ana Berta Coronado, muy buenas tardes. Óscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores, Miranda Córdoba. Aquí en Monterrey, Gustavo Galindo, Devani Salinas, César Rojas, Miguel Courtois, Nila Barrera, Iván Gómez, Gerardo Cavazos, Roberto González, todos listos para llevar a usted la más completa información, lo que sucede en nuestro país y en el resto del mundo. En esta tarde ya de jueves, llegamos al 14 de agosto del año 2025. Atención con este tema, detienen en Estados Unidos a Carlos Treviño. ¿Quién es Carlos Treviño? Último director de Pemex durante la gestión, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Tendremos toda la información, lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la mañanera. Informa que será deportado Carlos Treviño, exdirector de Pemex, para ser juzgado en México por corrupción. Señala que el dron estadounidense que sobrevoló ayer en México se utiliza en investigaciones de delincuencia organizada y que lleva equipo que nuestro país no tiene. Donald Trump asegura que México y Canadá hacen lo que les dice Estados Unidos. Así es lo que dice hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. México y Canadá, pues que hacemos lo que nos dicen acá los vecinos del norte, ¿verdad? El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sanciona a 7 delincuentes mexicanos ligados a los grupos criminales Cárteles Unidos y los Viagras por terrorismo, narcotráfico y extorsión. Aumenta recompensa a $10 millones por la captura de uno de sus jefes, apodado El Abuelo. Controladores de tránsito aéreo de nuestro país advierten que la falta de inversión en la aviación puede llegar a ser fatal. Atención también con este otro tema. Una advertencia que hacen las personas que están ahí en la torre de control de los aeropuertos, particularmente de la Ciudad de México. La falta de inversión en la aviación de nuestro país puede llegar a ocasionar accidentes fatales. Vamos a escuchar las declaraciones y la explicación. Y bueno, pues ya sabe, la FIFA pone a la venta los boletos para los primeros partidos del Mundial del próximo año en nuestro país. Y los más baratos, ¿cuánto cree que cuesta? 34,700 pesos, así el más vara, ¿eh? 34,700 pesos cada boleto, el más barato, para partidos del Mundial del próximo año en México. Y en el resto del mundo, Laura.
Despliegan aviones y buques militares estadounidenses al Caribe para enfrentar a narcoterroristas como el cártel que lidera el dictador Nicolás Maduro. A un día del encuentro con Trump en una base militar en Alaska, el presidente Putin reconoce esfuerzos de Washington para poner fin a la guerra en Ucrania. Pero el conflicto sigue. Hoy Rusia confirma la destrucción de 4 instalaciones de producción de misiles ucranianos. Ante la amenaza de Netanyahu de tomar Gaza, se suma la construcción de miles de viviendas israelíes para enterrar la idea de crear un Estado palestino. En lo que va del año, los incendios forestales en España han consumido 148,205 hectáreas. Es lo triple de lo que pasó en el 2024. Francia ha enviado ya hidroaviones en apoyo a España. Con un regreso a la tradición, un carácter reservado, total prudencia y sin tomar decisiones importantes, León XIV, ¿puede creerlo? Ha cumplido 100 días como papa cuando fue elegido esa tarde del 8 de mayo en Ciudad del Vaticano. En un momento le doy todos los detalles.
Bien, muchas gracias, Laura. De todo esto y mucho más le informamos. Bienvenidos al programa de Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula. Regresamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bueno, pues a ver, vamos con esto. Ya se había platicado, por un lado, acerca de estos presuntos sobornos, ¿sí?, entregados por empresarios a funcionarios de Pemex. Esto que se dijo hace un par de días, que lo platicamos aquí. Y esta investigación que se sigue por estos presuntos sobornos por parte de empresarios de los Estados Unidos o personas que están en los Estados Unidos a exfuncionarios de Petróleos Mexicanos. Pero entonces decirle a usted que el día de hoy lo que se da a conocer es la detención en el vecino país de quien fuera director de Pemex, el último director de Pemex que tuvo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Se trata del regiomontano, por cierto, Carlos Treviño. Vamos contigo, Enrique Hernández, tú tienes más detalles. Adelante, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. En efecto, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la detención en Estados Unidos de Carlos Treviño, director de Petróleos Mexicanos, quien destacó que sin duda alguna es parte también de este trabajo estrecho con Estados Unidos, pero también destacó una cosa que sin duda alguna es importante porque era parte de, por lo menos, una solicitud de extradición de hace 5 años y era parte también de una serie de alertas que había de por medio, y esto pues va a garantizar que Carlos Treviño sea juzgado en nuestro país por corrupción, justamente por el caso Odebrecht, y de esta forma también destacó otros puntos, otros temas relacionados con turismo y con la reducción de la pobreza en nuestro país, donde también destacó que sin duda alguna esto habla de que el modelo económico que ha implementado la Cuarta Transformación sin duda alguna está generando una hazaña que ha permitido crecer y que muchos mexicanos salgan de la pobreza en nuestro país. Los detalles más adelante, Gregorio.
Bien, por supuesto que sí, Enrique, y aquí complemento lo que le acabo de mencionar, que son al menos 3 altos funcionarios de Pemex los que han recibido sobornos de hasta $150,000 por parte de empresarios mexicanos que radican en el extranjero, Ramón Alejandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de acuerdo con la acusación del Tribunal de Distrito de Texas. Esto fue lo que se dijo hace unos días y ahorita pues esta información que usted acaba de escuchar, en donde se da a conocer la detención de quien fuera director de Pemex, Carlos Treviño. Porque este tema de los sobornos, pues allá dice que entre junio de 2019 y hasta octubre de 2021 se habría dado este intercambio, este tema de los sobornos, que entonces habría sido tiempo después de la gestión gestión de Carlos Treviño como director de Pemex, porque él terminó en noviembre del año 2018 junto con el sexenio de Enrique Peña Nieto. Lo vamos a platicar y ampliar en unos momentos más. Mientras tanto, en los Estados Unidos, pues se da a conocer esta investigación que se está llevando a cabo por parte del Departamento del Tesoro del vecino país. Adelante, Francisco Villalobos, te escuchamos.
El Departamento de Estado, junto con el Departamento del Tesoro y también de Justicia, no solamente nombra al cártel michoacano Carteles Unidos como una organización terrorista, Gregorio. Además, pone una fuerte recompensa para capturar a sus miembros. Los detalles en un instante, Gregorio.
Gracias, Francisco Villalobos. Y vamos ahora con Juan Antonio Jiménez, porque pues ahí lo que se había dado a conocer, el caso de Carlos Treviño, lo que ya decíamos hace unos momentos, había una suspensión definitiva, pero esta había quedado sin efecto desde el año 2023. Juan Antonio, te escuchamos.
Desde octubre del 2023 se dejó sin efecto la suspensión definitiva que había solicitado el exdirector de Pemex durante los últimos dos años del sexenio de Enrique Peña Nieto, Carlos Alberto Treviño, quien es acusado por lavado de dinero y asociación delictuosa luego de ser señalado de recibir 4 millones de pesos en el caso Odebrecht. Los detalles, Gregorio, más adelante.
Bien, gracias, Juan Antonio. Tendremos este tema en detalle poco más adelante. Y vamos ahora con nuestro compañero Óscar Zúñiga. Hay una advertencia, no hay que tomarla a la ligera. Yo creo que es el momento de que se tomen cartas en el asunto antes de que vayamos a estar contando una situación trágica. Me refiero a la falta de inversión en aviación en nuestro país. No lo digo yo, lo dicen los controladores aéreos, las personas que están todo el día en ese campo de batalla, que son las torres de control de los aeropuertos, comenzando por el de la Ciudad de México. Adelante, Óscar Zúñiga.
Gregorio, controladores de tránsito aéreo manifestaron que la falta de inversión en la aviación puede llegar a ser fatal, al indicar que los equipos con los que operan han presentado fallas, por lo que piden la intervención urgente de las autoridades federales. Gregorio.
Bien, muchísimas gracias. Gracias a Óscar Zúñiga. Y vamos ahora con David Galván por esta protesta que tuvo lugar en la caseta de la autopista México-Querétaro. Adelante, David.
Gregorio, estamos en la caseta de Tepoztlán del Estado de México, donde vecinos de las colonias Fimesa 1, 2 y 3 mantuvieron levantadas las plumas y evitaron así el cobro a los vehículos en esta vía México-Querétaro, precisamente en contra del cambio de nombre de sus colonias al de Cuarta Transformación. Además, piden a la Fiscalía General del Estado de México que se avancen las carpetas de investigación contra la expresidenta municipal Elena García y la actual presidenta de Tultitlán, Ana Castro, así como la regularización de sus predios. En breve, los detalles, Gregorio.
Claro que sí, te esperamos, David Galván. Vamos ahora contigo, Lisbeth Hernández, este socavón ahí en la calzada Ignacio Zaragoza.
Muy buenas tardes, Gregorio. Reportamos desde la calzada Ignacio Zaragoza, donde ayer se formó un enorme socavón. Como puedes observar, para estos momentos este socavón ya fue reparado, pero mira nada más el cuello de botella que se hace en esta calzada, la calzada Ignacio Zaragoza. Miles de automovilistas afectados debido a que solamente hay un carril abierto a la circulación. Todos los detalles en unos minutos.
Gracias, Lisbeth Hernández. Y vamos ahora con la información que se genera, pues sí, en la Suprema Corte de Justicia. Justicia de la Nación, pues los ministros salientes o ya quienes conforman la Suprema Corte en este esquema en los últimos días, pues que no van a discutir la prisión preventiva oficiosa. Juan Antonio, ¿qué dijeron? Adelante.
La ministra Loreto Ortiz Salf confirmó que el Pleno de Ministros Salientes de la Suprema Corte decidió no discutir el próximo martes el tema de la prisión preventiva oficiosa al considerarlo suicida por la falta de consenso y diagnóstico de consecuencias, como abrirle la puerta a miles de personas detenidas. Los detalles, Gregorio, más adelante.
Bien, muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Y bueno, qué espectáculo, ¿verdad? Del alcalde de Piedras Negras, qué ridículo, ¿verdad, Magda? Magda Guardiola, te encuentras allá, Fórmula Coahuila.
Gracias, Gregorio. Ofendido, ofendido. El alcalde de Piedras Negras y su gabinete se realizaron esta mañana el antidoping, presumiendo el edil salir negativo. No hubo una disculpa pública para la reportera que cuestionó si él, como a sus bomberos, se practicaría este examen, pero sí repartió, envió un exhorto al Congreso de Coahuila para que todos los funcionarios estatales y municipales se sometan de manera periódica a esta prueba. Los detalles más adelante.
Claro que sí, Magda, te esperamos, ¿no? Es que antes lo que dijo en la conferencia, porque también hacen allá conferencia mañanera y se hizo de palabras ahí con una compañera reportera, el alcalde de Piedras Negras, y luego ya fue y se hizo la prueba antidoping y presumió que salió negativo. le dio mucho gusto. Vamos a corte comercial y enseguida regresamos con más aquí en el espacio de Joaquín López Dóriga. Asesinan a un comandante de la Policía Municipal de Culiacán, 11 meses y contando, de la violencia en Sinaloa, un día sí y otro también. Estados Unidos ordena el despliegue de militares en el sur del Caribe para combatir el narcotráfico. ¿Cómo ven los analistas en seguridad todo lo que ha estado pasando entre México y Estados Unidos? Detenciones, entregas de capos, los drones estadounidenses sobrevolando territorio nacional. Y vamos a hablar con un especialista sobre este tema. Efectivamente bajó la pobreza, sí, pero aumentaron las carencias sociales. Entonces, con todo esto y mucho más, vamos a regresar.
En un momento regresamos en este espacio de López Dóriga con Gregorio Martínez, que tiene toda la información que se está generando en este momento en México y en el resto del mundo aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con el recorrido de los temas más relevantes en esta tarde, llegando el jueves 14 de agosto. Pues la violencia imparable en el estado de Sinaloa. Ahora asesinaron a un elemento de policía, un mando policíaco allá en Culiacán. Felicitos Trujillo.
Otro agente de la Policía Municipal de Culiacán fue asesinado a balazos. Esto ocurrió ayer cuando habría terminado su turno en la Sindicatura de Costa Rica. El agente fue identificado como Iván Alfonso, de 44 años de edad, quien tenía ya 12 años de servicio en la corporación. Gregorio, los detalles más adelante.
Claro que sí, felicitos. Y vamos ahora con Leopoldo Espejel. Estuviste ahí, Polo, con los familiares del niño Fernandito en el Estado de México. Adelante, Polo.
Así es, Gregorio. De hecho, acaba de concluir esta conferencia de prensa en donde la familia de Fernandito, este niño de 5 años de edad que murió a manos de sus raptores por una deuda de 1,000 pesos, solicitó a las instancias correspondientes que le sea restituida la defensa encabezada por la Asociación Pro Derechos Humanos Amor y Rabia, que preside la abogada Fabiola Villa, y solicitaron también al gobierno municipal de Los Reyes La Paz que se aleje del caso, y acusan que Noemí, madre del menor, fue amenazada, Gregorio, para que retire señalamientos por omisión que hizo en contra del DIF y la Policía Municipal de Género al afectar su imagen, y que en caso contrario de haber actuado a tiempo se hubiera evitado este fatal desenlace. Gregorio, los detalles te los platico más adelante.
Pues sí, la tragedia continúa, pero por otro lado, pues ahí están entonces escuchando, ¿no?, el testimonio de los familiares del niño Fernandito. Vamos a estar muy, muy atentos también de este tema. Gracias, como siempre, Polo. Vamos ahora con Juan Antonio Jiménez por este caso, un supuesto sacerdote señalado de haber cometido abuso sexual. Te escuchamos, Juan Antonio.
Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del supuesto sacerdote de origen colombiano, Bernardo N., quien es acusado por los delitos de abuso sexual y violación en agravio de una menor de edad. Este viernes se resuelve su situación jurídica. Los detalles, Gregorio, más adelante.
Bien, muchas gracias. Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y vamos ahora con Maru Rojas, con esta graduación que se está llevando a cabo ahí, precisamente, graduados de maestría en materia de seguridad nacional. Adelante, Maru, buenas tardes.
Gregorio, lealtad institucional como principio y seguridad nacional como objetivo, exige el general de ala, piloto aviador diplomado de Estado Mayor José Ernesto San Román Águila, director del Colegio de Defensa Nacional, a 61 graduados de la maestría en seguridad nacional. Es la generación 44 en las instalaciones del antiguo Colegio Militar de Popotla, ceremonia encabezada por los titulares de defensa, general Ricardo Trevilla, y de Marina, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles. Los detalles te los doy más adelante.
Gracias, Maru, te esperamos. Y mientras tanto, es el Día del Cine Mexicano, la Cineteca. ¿Qué dijo la presidenta Óscar Zúñiga?
Gracias, Gregorio. La Cineteca Nacional es un símbolo de justicia, resaltó la presidenta Claudia Sheinbaum al encabezar el Día del Cine Mexicano, donde indicó que aquí se le dará un importante realce a la creatividad de las mujeres indígenas. Gregorio.
Gracias, Óscar. En el noroeste del país ya hemos reportado aquí las temperaturas extremas por encima de los 40 grados, 40 hasta 45 grados centígrados en el noroeste de la República Mexicana. Rocío Galván, adelante, Rocío.
Hola Gregorio, te saludo con gusto y te informo que dos menores de edad, hermanos, una niña de 12 y uno de 16, fueron abandonados por un traficante de personas en la zona montañosa de Otay con altas temperaturas superiores a los 38 grados centígrados. La patrulla fronteriza los rescató con niveles muy altos de deshidratación y los detalles de esta historia te los platico más adelante.
Con todo gusto, te esperamos. Gracias, Rocío. Cuídense mucho quienes nos escuchan allá en aquella región, porque la temperatura, el calorón está bastante fuerte. Vamos ahora contigo, Lisbeth Hernández, el rescate que se da en la alcaldía de Iztapalapa. Un incendio. Adelante, Lisbeth.
Gregorio, muy buenas tardes. Te tengo una muy buena noticia esta tarde y es que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le salvaron la vida a una adolescente. Ella estaba en su domicilio en la alcaldía Iztapalapa cuando comenzó un incendio en el inmueble. Afortunadamente, la rápida acción de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le salvó la vida a esta adolescente y bueno, este incendio no tuvo consecuencias fatales.
Bueno, por fortuna, rescataron a esta joven. Gracias, Lisbeth. Enrique Hernández, el clima.
¿Qué tal, Gregorio? Para informarte que se esperan lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, también en la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco. Esto debido a la inestabilidad atmosférica generada por el monzón mexicano y también la tormenta tropical número 22 allá por el sureste de la República Mexicana. Los detalles más adelante.
Gracias, muchas gracias, Enrique Hernández. Y en la Ciudad de México, Andrea Meraz, saber el comportamiento del clima. Adelante.
Muy buenas tardes, Gregorio. Pues la Ciudad de México vivió en este 2025 30 días menos de temperaturas calurosas comparado con 2024. Tampoco se rompieron récords en contingencias ambientales. Pasaron de 11 a solo a 5. Y hace unos momentos, Gregorio, el coordinador del sistema del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez, indicó que pues para el día de hoy habrá lluvia en la Ciudad de México. Se prevé que sea fuerte, pero no tanto como la del domingo. El reporte más adelante.
Claro que sí, te esperamos, pues sí, las lluvias, ¿no? Que también contribuyen a que haga menos calor. Vamos ahora a Fórmula Deportes, José Luis Cuevas, el pintor. Oye, hay que ir ahorrando, ¿no? Si queremos ir a alguno de los partidos de la Copa del Mundo en nuestro país. José Luis, ¿cómo estás?
Gracias, Gregorio. Así es, este jueves en el portal oficial de la FIFA se pusieron a la venta boletos Hospitality para el Mundial 2026, que van desde los 34,700 pesos hasta los 129,800 pesos, el más caro. Además, se anunció que el 10 de septiembre se ponen a la venta los boletos sencillos con precios más económicos. Los detalles más adelante.
Bien, muchas gracias, José Luis. Híjole, pues bueno, ojalá. ¿Sabes, no? Que tengamos oportunidad de ver ahí alguno de los partidos, ¿no? De la Copa del Mundo, Ciudad de México, Guadalajara y, por supuesto, Monterrey. Vamos contigo, Laura Pérez Cisneros, en el resto del mundo.
Muchas gracias. Defensores de migrantes realizaron un paro comunitario en Los Ángeles para protestar por las redadas de Trump que no cesan, mientras alistan otro centro de detención de migrantes en Florida. En entrevista con Fox News, el presidente Trump reiteró que hay posibilidades de que la cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin ya en unas horas en Alaska, ya dice que pudiera fracasar y que no sea exitosa. También en Estados Unidos, la primera dama Melania Trump amenazó con demandar a Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, si no retira su afirmación de que ella tiene vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. Este jueves, Bolivia se ha declarado ya en un periodo de reflexión y de silencio electoral rumbo a los comicios generales de este domingo, en los que se elegirá al nuevo presidente del país. La Fiscalía General de Honduras denunció un supuesto plan para asesinar al expresidente Manuel Zelaya, destituido en el 2009, e impedir las elecciones generales en noviembre próximo. Y la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que el presidente, el dictador Nicolás Maduro, paga al gobierno mexicano para traficar drogas. Goyo.
Gracias, muchas gracias, Laura. Vamos a las cotizaciones. Esta tarde el dólar de los Estados Unidos se vende. El dólar interbancario en 18 pesos con 61 centavos. En las casas de cambio, 18 pesos con 95 centavos a la venta. En los bancos, el billete verde, el dólar está en 19 pesos con 29 centavos. El euro en México, 21 pesos con 91 centavos. Y el petróleo, Óscar Zúñiga.
Gregorio, el precio de la mezcla mexicana de exportación en los mercados internacionales se reporta en $60.67 por barril, bajó $0.49 respecto al precio previo y se ubica en $2.27 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $58.4 por barril de petróleo. Gregorio.
Bien, muchas gracias. Gracias, Óscar. Y bueno, pues la mesa está puesta con mucha más información para usted. Los temas más relevantes en esta tarde de jueves, ya llegamos al 14 de agosto.
Esto y más, mucho más hoy aquí con López Origa, hoy con Gregorio Martínez. Recuerde que siga a Joaquín en todas sus redes y aquí en Grupo Fórmula. Y estamos más que listos. Hemos abierto la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bien, pues ya se siente, ¿verdad? Que estamos acercándonos al fin de semana. Mi querido Paco Villalobos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues hay una declaración importante que vamos a destacar hoy que marca el Departamento del Tesoro, así como el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. Bueno, los tres hablando del mismo tema, otro de los grupos de la droga, otro de los grupos del narcotráfico calificados como organización terrorista. Con todo lo que ello implica, Francisco, te escuchamos con atención. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En efecto, en un muy movido jueves, deja que llegue mañana con la cumbre de Putin y Trump. Yo creo que no vamos a acabar hasta el sábado, compañero. Eso. Pero sí, en este muy movido jueves, el Departamento de Justicia, junto con el Tesoro y también del Estado, porque ojo, el Departamento de Estado es el único que puede hacer esto, acaba de declarar como organización terrorista al cártel michoacano Cárteles Unido por ya sabes, por lo de siempre, ¿no? Tráfico de drogas, influencia de, ¿cómo se llama? Estar influyendo con con gobernadores, etcétera, coacción, etcétera, etcétera. También ofrece una recompensa millonaria para sus miembros, de los cuales menciona entre ellos a su líder, Juan José Farías Álvarez, también conocido como el abuelo, junto con Alfonso Fernández Magallón, Luis Enrique Barragán, Edgar Orozco Cebadas y Nicolás Sierra Santana. Todos ellos declararon, insisto, por el tema de narcotráfico, tráfico de influencias, etcétera, lavado de dinero, etcétera, $10 millones para Juan José Farías, y principalmente el hecho de que declaran esta organización, este cártel, como una organización terrorista. ¿Qué significa eso? Ya lo platicamos varias veces por este espacio, compañero. El Departamento de Estado, al declarar organización terrorista a este cártel, pues ordena no solamente al Departamento de Tesoro, de Justicia, etcétera, etcétera, de congelar bienes o cualquier tipo de bienes, cualquier tipo de transferencia monetaria, propiedad o lo que tengan estos individuos de este lado de la frontera, lo pueden ellos congelar, lo pueden obtener. También ordena, bueno, en cierto modo ordena, le pide a los aliados que tiene Estados Unidos en todo el mundo, incluyendo a México, porque tienen tratados firmados al respecto de eso, que hagan lo mismo, que no hagan ningún tipo de transacciones monetarias, financieras, etcétera, etcétera, que confisquen cualquier tipo de propiedad para que básicamente tengan ese, los atrapen, los acorralen en un espacio. Claro. También obviamente ordena al Departamento de Justicia que tienen algunos de estos individuos visa o pretenden tramitar algún tipo de visa, residencia permanente, qué sé yo, que también se cancele inmediatamente ese tipo de proceso. Es por eso que ya al ser organizaciones terroristas, según el Departamento de Estado, ya viene siendo todo el peso, no solamente la ley norteamericana, sino también el gobierno norteamericano contra estos individuos.
Fíjate, y estoy viendo aquí, a quienes nos siguen en las redes y en Telefórmula, mensaje del Departamento del Tesoro. Entonces, pues reitera, o sea, terminan diciendo esto va en línea con la directriz del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de eliminar por completo los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales que amenazan a la población de los Estados Unidos. O sea, así rematan con este mensaje. O sea, el propósito, lo recuerdan aquí, la eliminación por completo de los cárteles y organizaciones criminales transnacionales que amenazan a la población norteamericana, Francisco.
Y sin importar quién sea, los vinculados, porque apenas ayer le confiscaron a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, más de 700 millones de dólares en propiedades, en aviones, en mansiones, en dinero. Y obviamente eso también llama mucho la atención, Gregorio, porque digo, soy suficientemente añejo para acordarme en la década de los 80s, a finales de la misma, cuando George Bush, papá, fue tras el presidente de Panamá en esa invasión que tuvo precisamente usando los US Marines. Antes de lo había declarado como también como narcotraficante. También lo habían habían hecho los mismos procesos que estamos viendo ahorita. Y no me sorprendería que las diferentes operaciones que están ahorita en el Caribe, muy cerca de las costas del sur, del Ecuador, del planeta, tengan, digamos, el proceso rumbo a cualquier tipo de operaciones que puedan utilizar los Estados Unidos en contra, ya sea de Venezuela o cualquier otro cártel que opere en esas áreas.
Fíjate nada más, Francisco. Bueno, pues ahí está entonces ya estas sanciones, primero la declaratoria y después todas las implicaciones que va pues con la misma directriz de lo que ya habíamos visto en meses anteriores y pues todo lo que hemos informado, ¿no? En los últimos días, a partir de lo que se reveló a través de New York Times el pasado viernes, ¿no? De una eventual intervención fuera de su territorio, ¿no? Contra estas organizaciones.
Así es. Mira, Manuel Noriega, el presidente de Panamá, Manuel Noriega era el presidente de Panamá y sí, uh-huh. O sea, lo que dice lo que está haciendo, lo que informa el New York Times en esa publicación que tú mencionas, siguen operando esos aviones de drones, esos vuelos de drones, quiero decir, en territorio mexicano. El gobierno de México lo confirma, al parecer no había ningún tipo de objeción al respecto, y me llama mucho la atención también lo de que dijo Donald Trump en su conferencia. No, eso no fue conferencia de prensa, sino fue un encuentro que tuvo con los periodistas, Gregorio, hablando acerca precisamente de varios temas, incluyendo la cumbre de mañana que va a tener con Putin, que le pregunta un periodista referente al tema de las drogas al presidente Donald Trump, y pues y el tema de inmigración, y Donald Trump lo dijo así tal cual, Canadá y México hacen lo que nosotros le digamos. De una manera muy diplomática decirlas.
Exactamente, sí, vamos a escuchar el tono y qué exactamente lo que dice ahí el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero bueno, la interpretación es este tema, digo, yo creo que nos tocó baño a los dos países, ¿verdad? Agarró parejo y ahora contra sus socios comerciales, Francisco.
Así es, y en la cúspide, o digamos, en el preámbulo de una posible alza en la inflación, hoy también se registra, Gregorio, el alza de precios aquí en Estados Unidos, más alta en los últimos 3 años, y precisamente porque todo el mundo, todos los países están tratando de meter todas estas mercancías antes de que entraran esos aranceles. El puerto de Los Ángeles informó el récord de contenedores que llegaron precisamente esta semana para evitar ese tipo de alzas en los precios, y pues cuando hay muchísima demanda y el tema de ahorita de los precios que ya no pueden absorber las compañías y ya se van a empezar a pasar a los consumidores, ya estamos viendo estas primeras muestras, la alza en los precios más alta en los últimos 3 años en la administración de un presidente que había prometido que iba a acabar con la inflación.
Exacto, y esto pues eso fue lo que le llevó, ¿no?, a ganar la elección, la economía, sobre todo de la gente de clase media, de menos recursos, y pues ahora el incremento de los precios completamente al revés, ¿no? Le va a salir mal. Gracias, Paco, gusto en saludarte. Buenas tardes.
Movidito el jueves, compañero. Fuerte abrazo, estamos al pendiente.
Eso, gracias Francisco Villalobos, y allá nos está informando desde los Estados Unidos. A ver, esto que decía nuestro compañero Paco Villalobos, vamos a reproducir aquí esta declaración que hace el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que México y Canadá pues hacen lo que nosotros les decimos. Vamos a escuchar y sobre todo el tono, fíjese.
Ahora, lo importante es que en México hacen lo que les decimos, en Canadá hacen lo que les decimos. Teníamos dos fronteras horribles, norte y sur, pero ahora algunos dicen que es un milagro.
Bueno, pues ahí está el presidente de los Estados Unidos con esta referencia que incluye a los dos países, sí, México y Canadá, y pues somos los socios comerciales, ¿verdad? Y habla de la situación que él considera muy negativa en las fronteras, la frontera norte con Canadá, la frontera sur con México. Vamos a cambiar de tema porque aquí está el doctor. Bueno, vamos en lo mismo, ¿sí? Que tiene que ver con esta colaboración que hay y con este envío de presuntos delincuentes, de personas que estaban purgando sentencia en México y que se van hacia los Estados Unidos. Doctor Raúl Benítez Manaut, quien es el investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha escrito sobre los desafíos de crimen organizado en nuestro país y sus relaciones con Estados Unidos. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Es un gusto estar con toda la audiencia de Fórmula.
Bien, igualmente, muchísimas gracias. Nosotros muy contentos de poderlo escuchar. Y bueno, pues abundando un poco en este tema y a partir de lo que se dio a conocer justamente esta semana, el traslado de 26 reos, sí, considerados perfiles de alto perfil, los criminales, 26 personas que se suman a los 29, que es una cifra sin precedentes, que habían sido enviados hacia los Estados Unidos. Decisión soberana, decía la presidenta de México, doctor.
Pues mira, sí es una decisión soberana, pero no tanto, porque lo están pidiendo los Estados Unidos casi a fuerzas, están presionando al gobierno de México para hacer estas acciones de buena relación judicial, vamos a decirlo así, con ellos. Y entonces ellos le anuncian al público norteamericano, México hace lo que nosotros les pedimos en materia judicial, de seguridad, en materia militar, estamos contentos con los mexicanos. Y la presidenta dice, bueno, nosotros decidimos lo que hacemos. Entonces cada uno maneja su versión hacia su público, pero efectivamente yo creo que la llegada de estas personas a Estados Unidos ayuda a México a aliviar la presión que hacen en las cárceles. Y como dijo Omar García Harfuch, las cárceles no eran cárceles para ellos, eran oficinas de gestión de sus negocios criminales. Entonces, pues qué bueno que están en Estados Unidos y qué malo para los grupos criminales que están sintiendo muy duro la presión de Estados Unidos al gobierno de México y la del gobierno de México hacia ellos. Y así es esta relación. Nadie se esperaba unos golpes tan fuertes a las organizaciones criminales y una presión tan fuerte al gobierno de México.
Ahora, pues ahí lo que sigue, doctor, que ya lo hemos visto con otros, comenzando con Caro Quintero, por ejemplo, y que ya desde el día de ayer y alguno ya se declaran como culpable y que entonces ya se ponen en manos de la justicia estadounidense, pero ya con miras a, pues a que les baje la sentencia, a evitar la pena de muerte.
Mira, lo más importante para los Estados Unidos es el símbolo de tenerlos ellos y lo que van a decir estas personas. Van a involucrar a muchísimos políticos, empresarios que les apoyan a hacer sus actividades. Y eso es lo que le preocupa al gobierno de México, que balconien a muchos presidentes municipales, jefes policíacos, puede llegar hasta gobernadores, puede llegar hasta jefes de empresas paraestatales que operan en los territorios donde ellos se mueven. Entonces, pues sí, cada vez más ellos tienen más información y empiezan a quitar visas al por mayor. Ya la quitadera de visas está tremenda. Las acusaciones a bancos pueden darse a mayor escala, como ya sucedió con dos bancos y una casa de bolsa hace un mes. Entonces todo esto pues es un crecimiento de la presión del gobierno de Estados Unidos hacia México. La entrega de reos de alta peligrosidad en México y muy importantes para Estados Unidos son diamantes para ellos y lo que ellos les van a dar de información para tener penas carcelarias menores y beneficios carcelarios. Con todo ello, Estados Unidos va a tener más herramientas para estar siguiendo, haciendo presión al gobierno de México y enumerando a políticos y esto. Ya están completando sus listas y eso es lo que hay que esperar. Golpes a raíz de todas estas declaraciones son más de 50, tomando en cuenta que sí, el Mayo Zambado ya tiene un año hablando, ¿no? El Mayo ya tiene un año hablando.
Sí, doctor. Bueno, pues ahí déjeme irme con esta declaración. A ver, lo que ahorita presentábamos hace unos minutos aquí en este espacio, la declaración que hace Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en el sentido de que México y Canadá hacen lo que nosotros les decimos. Pero ahí entendemos que Donald Trump estaba hablando de la disposición, ¿no?, de mandar más elementos de la Guardia Nacional de su país para controlar la criminalidad en Washington. Y bueno, pues luego salió, ¿no?, repartiendo culpas y echándonos a México y Canadá. ¿Cómo lo escuchó usted?
Bueno, en parte tiene razón Donald Trump, y ayer mismo teníamos la evidencia que tú estás transmitiendo por el noticiero del sobrevuelo de un avión no tripulado en la ruta de Querétaro, Estado de México, que dio una gran cantidad de vueltas por toda la circunferencia de la Ciudad de México en un montón de municipios del Estado de México que ciertamente rodean a la ciudad y hay grupos criminales peligrosos, sobre todo en el oriente de la Ciudad de México, en Ecatepec, en estos lados, y en el sur del Estado de México, en la zona colindante con Morelos, por ahí estuvo volando este avión. Y entonces, pues se vio obligado el secretario de Seguridad Pública, Harfuch, a decir que eso estaba acordado. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, bueno, si se acuerda el envío de un avión que toma fotografías, que registra señales de intercepciones de teléfonos, etcétera, no son tropas. Es información de inteligencia que van a alimentar a Estados Unidos y que también lo hacen para demostrar esto es una de las cosas que podemos hacer. Así que esténse preparados. Es una especie de demostración de poder de Estados Unidos hacia México y pues hay que estar preparados para este tipo de acontecimientos cada semana, cada 15 días, ¿no?
Exactamente, pero debemos de inquietarnos por esto que se vivió el día de ayer, que luego, de manera expedita, ayer mismo por la mañana, como usted lo señala, ¿no? El secretario de Seguridad diciendo que, a ver, este tema lo habíamos acordado, esto es algo que ya nosotros habíamos solicitado. Hoy la presidenta menciona que pues eso se hizo porque hay equipos que acá en México no se tienen y entonces se apoyaron con este avión o tripulado, con este dron para estos sobrevuelos y la información de inteligencia que usted bien menciona, doctor.
Pues sí, mira, la presidenta no le queda otra más que decir eso y qué bueno que es un avión no tripulado y que no son tropas. Hay que partir de esa base. Ellos tienen muy buena relación con el ejército, con la marina a nivel militar, con la Fiscalía General de la República a nivel judicial. Les estamos entregando una gran cantidad de oro molido con la entrega de estos reos. Entonces, es un toma y daca. Y con esto se evita que se llegue a esta amenaza tan directa de tropas o bombardeos con drones no tripulados también o cosas así. Sí. Entonces, pues no le queda otra al gobierno mexicano que cooperar y reconocer que el gobierno de México no tiene mucho equipo y es débil.
Doctor, ahorita que menciona estos 26 reos entregados a Estados Unidos o trasladados, porque no fueron extraditados, sino que fueron enviados o trasladados, es el término que están utilizando. Por otro lado, también lo decían aquí las autoridades mexicanas de que pues ya no va a haber, estas personas operaban desde las cárceles, a ver, reconocieron, y yo creo que para resolver un problema primero hay que reconocerlo y luego la otra es dejarse ayudar, ¿no? Pero reconocieron que estas personas desde los penales, desde los centros penitenciarios, estaban cometiendo delitos, ciertamente, ordenaban ejecuciones, había problemas de extorsión que ellos mismos controlaban y entonces al momento de enviar a Estados Unidos, esto se supone que ya, al menos por parte de ellos, ya no se realizaría.
Pues sí. El gobierno de México reconoce su propia debilidad, no puede controlarlos en las cárceles, no puede controlar sus celulares, no puede controlar sus visitas de familiares y abogados y socios y amigos con los que hacen negocios criminales. Entonces, son debilidades del gobierno de México. Qué bueno que se sacude a estos criminales, qué bueno que están fuera del país y presos en Estados Unidos. Desafortunadamente, México no tiene las capacidades carcelarias que Estados Unidos. Tampoco tiene leyes, por ejemplo, para ofrecerles reducción de penas a cambio de información. En eso México está muy mal. Está teniendo que ceder ante Estados Unidos de capacidades que ellos sí tienen. Entonces, es la triste realidad. El gobierno de México tiene muchas debilidades. Puede ser infiltrado por el crimen organizado. Está siendo infiltrado por el crimen organizado a nivel municipal y estatal. Eso se sabe por todos lados. Nada más, digamos, los escándalos de Tabasco con el secretario de Seguridad Pública. El pobre gobernador de Sinaloa, digo pobre entre comillas, que tiene toda la cara de ser socio de ellos. Entonces, socio de los criminales, digo. Entonces, pues, todo esto son cosas muy frágiles que impiden que la guerra contra el narcotráfico en México sea exitosa si no hacemos lo que ellos dicen con sus planteamientos. Pero qué bueno que son acuerdos judiciales y qué bueno que son aviones no tripulados, no van armados, no están disparando. Qué bueno que no hay tropas envueltas en esto, porque eso ayuda a que la cooperación avance de forma positiva, ¿no?
Sin duda, pues es un cambio de estrategia y en donde habríamos pues sí, de avizorar, pues que haya buenos resultados más pronto que tarde, ¿no lo cree?
Absolutamente. Ojalá ya veamos la disminución de las actividades criminales, que también nosotros queremos que sea rápido, lo más rápido posible, pero esto es un trabajo tedioso. Están haciendo todo lo que pueden. Yo creo que el secretario de Seguridad Pública de México hace todo lo que puede con los recursos que tiene. El ejército y la marina también hacen lo que pueden con los recursos que tienen. Aquí hay que reconocer que los gobiernos estatales, sus fiscalías no pueden hacer esas cosas, pueden ser amenazados y los municipales menos. Los narcotraficantes, los criminales tienen mucho más poder de fuego que los gobiernos municipales y muchos estatales, ¿no? Entonces, bueno, pues la triste realidad es que Estados Unidos ayuda a México con la presión del presidente Donald Trump, y esto lo vamos a vivir, yo creo que todavía 2-3 años más, con mucha fuerza, así que acostumbrémonos, ¿no?
Gracias, doctor, por atendernos esta tarde. Me da mucho gusto saludarlo y nos deja con una explicación muy clara acerca de la condición de la situación actual que estamos enfrentando. Buena tarde.
Saludos a toda la audiencia de Fórmula TV, de Radio Fórmula y todas tus cadenas de radio y televisión.
Muchísimas gracias, doctor. El doctor Raúl Benítez Manaut, quien es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Permítanos el corte comercial y enseguida regresamos con más información. Señalan en Estados Unidos a 3 altos funcionarios de Pemex de recibir sobornos de empresarios. Pues ya le decíamos hace un momento que se ordenó la detención o ha sido detenido Carlos Treviño, quien fuera el último director de Pemex durante la gestión de Enrique Peña Nieto. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el dron que sobrevoló ayer Valle de Bravo estuvo siempre bajo vigilancia por parte de nuestro país. Asesinan a un director en un centro penitenciario en Veracruz. La Fiscalía de Nuevo León catea la clínica. Hijo, esto fue una tragedia aquí, ¿sí? La Fiscalía catea la clínica donde murió la joven Jacqueline Yamilet Briones Torres tras una cirugía plástica. Pues lo hizo ahí, pues de esos médicos que no están certificados, ¿verdad? O sea, no fue en un lugar. Que bueno, ahorita lo vamos a platicar. Regresamos en un momento.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, hoy con Gregorio Martínez.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En este espacio de Joaquín López Dóriga, ya en un minuto serán las 2 de la tarde. Vamos directamente con nuestro compañero Enrique Hernández, quien estuvo hoy cubriendo la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde destaca la detención en Estados Unidos de un exdirector de Petróleos Mexicanos, de Carlos Treviño, quien fungió como director de Pemex en el último tramo de la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Adelante, Enrique, te escuchamos. Muy buenas tardes.
Gracias, Gregorio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Justamente la presidenta Claudia Sheinbaum daba cuenta en su conferencia matutina de la relación y la cooperación que llevan a cabo México-Estados Unidos en materia, bueno, en diferentes rubros, tanto en materia de delictiva, y fue donde hace una pausa y destaca justamente la detención de este director de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño, y donde también destaca que gracias a esta cooperación es de que en los próximos días va a regresar a nuestro país, va a ser extraditado. Pues dado este tipo de información, intercambio de información y de trabajo, es de que había ya algunas alertas y también una solicitud de extradición desde hace 5 años. Pero vamos a escuchar a la presidenta cómo lo dijo.
Que la colaboración y la cooperación pues tiene que ver también con la operación en cada uno de los países. Ahora, el día de ayer se detuvo a un exdirector de Pemex, que era parte pues de las alertas que existían, y es bueno, lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción.
Bueno, justamente destaca este punto la presidenta, que va a ser juzgado en nuestro país por temas de corrupción, donde por cierto existe una denuncia donde Emilio Lozoya pues menciona a Carlos Treviño, y quiere decir que también se está pidiendo ya información a la Fiscalía General de la República en torno a este personaje que en breve va a llegar a nuestro país. En la conferencia matutina, Gregorio, se abordaron 2 temas aparte también, lo que destaca en materia turística y de la pobreza. Aquí la presidenta Claudia Sheinbaum pues reconoció y destaca la encuesta que presentó el INEGI en materia de la reducción de la pobreza que existe en nuestro país. Ella dice que sin duda alguna esto habla bien de lo que es el modelo económico que hoy por hoy implementa la Cuarta Transformación y que sin duda alguna calificó como una hazaña. ¿Por qué? Porque se trata justamente del incremento a los salarios y también los programas sociales. Vamos a escuchar a la presidenta.
Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación. Demuestra que el modelo funciona, porque redujo la pobreza y además la desigualdad. Es decir, hay mayor distribución de la riqueza. ¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente, al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar.
Y bien, también en materia turística fue la titular del sector, Josefina Rodríguez, quien destacó que bueno, que México ha sido un lugar de preferencia para los turistas, principalmente el turismo extranjero, que ha despuntado en casi 13, un poco más del 13%, y en lo que va del año ha sido más del 3% lo que han este atractivo turístico que México, dice México, hoy está de moda en este rubro. También se destacó por parte de la presidenta que también se está impulsando al turismo comunitario. ¿Qué significa? Que este sector que busca pues promover lo que son pues las comunidades originarias, bueno, ya también va a tener una certificación internacional. Es una forma de garantizar al turismo internacional que le van a cumplir todas sus demandas como turismo consumidor. Bueno, hay que escucharla.
Pedían mucho este certificado ellos, porque le da garantía al turista, pues primero de que en efecto es turismo comunitario, de que no hay apropiación por alguien más de algo que en realidad no es una comunidad originaria, una comunidad indígena o afrodescendiente. Y además, pues le da garantía al visitante de que son servicios de calidad y que lo que se está ofertando en efecto es lo que va a recibir.
Finalmente, aquí en Palacio Nacional, en el Salón Tesorería, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al avistamiento de un dron que justamente de origen norteamericano, pero que sobrevoló parte del Estado de México. Ella dijo que en efecto es correcto porque es parte de la cooperación con Estados Unidos que se lleva a cabo. Precisamente, ¿por qué? Porque se está haciendo algunas investigaciones en materia de crimen organizado. Vamos a escuchar a la presidenta.
Pero esa petición de México en una cierta zona en donde se busca una característica. No tiene que ver con migración la solicitud que se pidió, sino es una de las instituciones en donde se tiene colaboración y fue para una investigación especial de delincuencia organizada.
Esas medidas están más que justificadas porque se trata de la colaboración, porque hoy por hoy este tipo de tecnología para investigar vía aérea a través de un dron no las tiene el ejército mexicano. El reporte que les tengo, Gregorio.
Bueno, pues ahí estuviste, Enrique Hernández, ahí en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, y bueno, pues están los temas vigentes, ¿no? Todo el tema México-Estados Unidos, desde el sobrevuelo del dron, que también se volvió a mencionar el día de hoy, la entrega de los 26 presuntos criminales al vecino país, y pues este dato, ¿no? También el anuncio oficial que hace la presidenta de la detención del ex director de Pemex, porque también está el tema de los soborros, ¿no? Que mexicanos residen en Estados Unidos, habrían entregado a funcionarios de Petróleos Mexicanos hace varios años, poquito después, ¿no?, de la gestión de Carlos Treviño como director de Pemex.
Es correcto, y en este punto también insiste la presidenta que es importante que también Estados Unidos pues haga un poquito más en cuanto al envío de personas que son pues posibles extraditables, como México lo ha llevado a cabo, como ya bien lo mencionas, a través de distinguidos y predominantes personas del narco y que han llegado a los Estados Unidos justamente como parte de esta colaboración que lleva a cabo.
Bien, muchísimas gracias. Gracias, Enrique Hernández, con toda esta información de lo que se dijo hoy en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, hablando precisamente del caso del exdirector de Pemex, Carlos Treviño, hay datos adicionales que tú tienes, Juan Antonio Jiménez. Muy buenas tardes.
Gracias, Gregorio. Buenas tardes. El exdirector de Petróleos Mexicanos durante los últimos dos años del sexenio de Enrique Peña Nieto, Carlos Alberto Treviño Morales, fue detenido en Estados Unidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y se encuentra en una instalación migratoria en espera de ser deportado a nuestro país. El exfuncionario contaba con una alerta migratoria en su contra por parte del Instituto Nacional de Migración y también llegó a tener ficha roja de la Interpol. Sin embargo, su detención fue a causa de irregularidades en su visa. Carlos Treviño está acusado ante la justicia mexicana de ser presunto responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa al recibir capitales de Odebrecht a cambio de impulsar el otorgamiento del contrato de esa empresa brasileña para la operación de la planta de etileno 21. La indagatoria fue judicializada por la FGR a un juez con sede en Almoloya de Juárez y el Ministerio Público Federal sustentó las acusaciones en su contra. Con el contrato, la compañía brasileña España iba a recibir un precio 25% menor del que regía el mercado internacional para el insumo principal de la operación de la planta que se localiza en Veracruz. En octubre del 2023, la jueza segundo de Distrito de Amparo en materia penal, Paloma Xiomara González, dejó sin efecto la suspensión definitiva que le otorgó el ex servidor público en mayo de ese mismo año contra la orden de aprehensión que en 2021 libró en su contra el juez de control del penal del altiplano Rogelio León Díaz Villarreal por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. Es el reporte que les tengo, Gregorio.
Bien, pues es un largo historial, ¿verdad? Es una secuencia de un largo acontecimientos y datos de la situación legal, ¿no?, del exdirector de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño. Es decir, pues esto de la aprehensión ya lo traíamos desde hace tiempo, Juan Antonio.
Así es, hay que recordar también que él es uno de los que se encontraban en la lista por parte de Emilio Lozoya cuando fue trasladado de España a México. Sin embargo, bueno, pues hasta ahora fue detenido, no aquí en México, sino en los Estados Unidos, y esperar a que, bueno, pues pueda ser deportado para que sea presentado ante las autoridades mexicanas y así responder por las acusaciones que se le imputan.
Gracias por la información, muchas gracias Juan Antonio Jiménez, y ahora vamos con nuestro compañero Oscar Zúñiga. Pues sí, la Cineteca Nacional, hoy se habla de ello, por supuesto, porque hoy es el Día del Cine Mexicano, hubo ceremonia en la Cineteca. Adelante, Oscar.
Al señalar que la Cineteca Nacional es un espacio cultural para el pueblo y es un símbolo que lleva el nombre de justicia, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que es un recinto que le dará espacio a la creatividad de las mujeres indígenas.
Este es un símbolo de lo que representa la Cuarta Transformación. Es convertir una fábrica de armas, como bien dijo Clara Brugada, en un espacio público para todo el pueblo de México. Es convertir un espacio militar en una zona cultural. Es, en vez de privatizar un espacio público, hacerlo un espacio para todos y para todas. Es un símbolo de lo que representa la Cuarta Transformación, que lleva el nombre de justicia. Y hoy, una más, justicia para las mujeres. Porque esta Cineteca abre su espacio para darle el espacio a las mujeres indígenas.
En su oportunidad, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, dijo que este recinto abrirá sus puertas este viernes y se tendrá una semana gratuita de cine mexicano.
Se abre a partir de mañana las puertas de esta Cineteca Chapultepec con el ciclo de cine, pero con una semana gratuita. Vamos a celebrar con dos semanas de funciones en 26 estados de la República, en nuestras tres cinetecas nacionales, con más de 350 funciones. Y estaremos del 15 al 30 de agosto.
Se dijo que lo que se ha hecho en esta zona de la Ciudad de México es la recuperación del espacio público. Con imágenes de Oscar Rea, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Vamos a los anuncios y enseguida regresamos con más información. Catean departamento de lujo en Villahermosa, ligado al prófugo exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, señalado como jefe del grupo criminal de La Barredora. Crece el robo de acero en México después de que Estados Unidos le impusiera un arancel de 25%. La patrulla fronteriza hace una redada contra migrantes cerca de donde el gobernador de California estaba pronunciando un discurso.
El análisis, las entrevistas y toda la información que usted necesita la tiene López Dóriga para usted hoy con Gregorio Martínez.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Ya ve usted que platicamos esta semana, ayer o anteayer, acerca de la disminución de pobreza, ¿no? Los datos de INEGI, que es la primera medición que realiza INEGI, porque antes lo realizaba Coneval, y como Coneval ya no existe, INEGI absorbió las funciones y dan a conocer esta primera medición. Algo que yo hacía hincapié es que pues realmente se estén considerando los mismos factores de antes. Yo creo que siempre será una buena noticia hablar de que disminuye la pobreza. Pero estaremos comparando peras con peras, manzanas con manzanas. O sea, esa sería una duda, ¿no? Ahora sí que lo pongo como una pregunta. Y sí hay un dato aquí importante que destacan que entre 2022 y 2024 la población en situación de pobreza multidimensional pasó de 46.8 a 38.5 millones de personas. O sea que en tres años son 8.3 millones de personas menos. 8.3 millones menos pobres. ¿Esto qué significa? En realidad, estamos hablando de que disminuyó la pobreza. Axel Eduardo González es coordinador de datos de México. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Axel? Qué gusto. Muy buenas tardes.
Hola, Gregorio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte y a toda tu audiencia.
Gracias por atendernos. Bueno, pues ustedes en México, ¿cómo vamos? Pues tienen toda la información ahí, bien analizada, muy puntual, y son siempre, me gusta platicar con ustedes porque pues tienen un punto de vista muy objetivo, ¿no? Entonces aquí lo que nos interesa saber, o sea, si hay que alzar las campanas al vuelo y decir, sí, vamos bien, esto es realmente lo que está ocurriendo en nuestro país, o puede haber alguna condición, alguna según en lo que se está dando a conocer de las cifras. O sea, más allá de las cifras, ¿qué podemos encontrar con esta medición, Axel?
Claro, un gusto. Bueno, sí, como bien mencionabas, un punto inicial que es importante mencionar es justamente el cambio que se tiene en la institución que calcula esta medición. Anteriormente lo realizaba el Coneval, pero con su desaparición, como bien platicabas, ahora es Linegi quien estará realizando esta medición a partir de este año. Hace un par de semanas el Inegi comentó que justamente tenía estas nuevas atribuciones y que preservaría la continuidad y la comparabilidad de la medición justamente utilizando la misma metodología para el cálculo de la población en situación de pobreza y que además pues la propia fuente de ingresos que se utiliza para este cálculo, que es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares en México. Desde que se publicó la encuesta hace un par de semanas ya se podía vislumbrar que habría una reducción en pobreza justamente porque ha habido un avance generalizado en el nivel de ingreso de los hogares, tanto en los hogares de menores ingresos como cuando nos acercamos a los hogares de mayores ingresos, respecto a 2022, y además en lo que está empujando este incremento en los niveles de ingresos es la parte específica de los ingresos laborales, los ingresos que tenemos por realizar nuestro trabajo. Entonces, digamos, desde la propia publicación de la encuesta ya ya se apuntaba hacia una reducción, y pues solo es importante mencionar que en esta medición de pobreza multidimensional además se consideran 6 derechos sociales para todas las personas, como es el caso de acceso a la alimentación nutritiva, el acceso a la seguridad social, dos que me gustaría retomar es el caso específico del acceso a los servicios de salud y el rezago educativo. En rezago educativo vemos justamente un estancamiento en este indicador. Por ejemplo, en 2016, 18.5% de las personas se encontraban en rezago educativo, es decir, que no tienen el nivel educativo que está establecido como derecho constitucional. Y en 2024, pues prácticamente es el mismo porcentaje de la población. Y por otro lado, en la parte específica de carencia por acceso a los servicios de salud, ahí es donde hemos visto un deterioro muy importante y que tiene que ser atendido, me parece, con prontitud en el acceso que tienen las personas a este tipo de servicios. En 2016 era el 15.6% de la población y ahora en 2024 es el 34.2%. Entonces, con esta medición lo que podemos decir es que hoy en México poco más de una de cada tres personas no tiene acceso a servicios de salud. Y digamos, por ejemplo, en contextos críticos como el caso de la pandemia que recientemente vivimos, pues se hace mucho más apremiante o evidente el poco acceso que tenemos a las personas a este tipo de servicios. Entonces, como bien mencionabas, ahí está el punto de la reducción específica que se tiene en la medición, que viene justamente empujada por lo que te platicaba, por una mejora en el nivel de ingreso de los hogares, en específico los ingresos por trabajo, pero dos rubros que son muy importantes para el bienestar de las personas, para el progreso social, para el desarrollo, como queramos decir, que es la parte de educación y salud. La parte de educación está estancada en el tiempo y en la parte de salud sí vemos un deterioro muy importante que se tiene que considerar en los últimos años.
Sí, hombre. O sea, lo que yo veo es que puede, o sea, nada más que hay como claroscuros aquí, ¿no, Axel? Es decir, sí, el número, me gusta el número, es decir, yo creo que sea una buena noticia, yo celebraría si en realidad decimos tenemos menos pobreza en México, sería fantástico, ¿sí? Y podemos ahí ver que también pues la gente trae más dinero, o sea, es decir, los apoyos sociales, bueno, también están haciendo lo suyo, creo que es un factor importante de los años recientes, que bueno, pues eso incrementa el ingreso de muchísimas familias, bueno, de las familias en donde hay adultos mayores en el país, que es universal este apoyo, ¿sí? Pero aquí la cuestión es, pues que si en realidad, o sea, nada más no perdernos un poquito y que se dejen de tomar decisiones en base a estos números. O sea, hay que seguir trabajando en el combate a la pobreza, en mejorar la condición de vida de todos y cada uno de los mexicanos. Entonces, yo creo que estos datos sirven pues para implementar políticas públicas. Pero sí, ustedes alcanzan a ver claroscuros en todo esto. O sea, por un lado sí, baja el número absoluto, el porcentaje, pero por otro lado vemos que las carencias...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Segmentar en términos de políticas públicas lo que se tiene que hacer para distintos grupos de la población. Por ejemplo, para adultos mayores tenemos un programa de alcance universal, que es el de la pensión para adultos mayores, pero en el caso específico de niñas y niños adolescentes, ahí me parece que también hay una necesidad muy importante de incidencia en términos de política pública de ciertos programas para robustecer el acceso de a este grupo de la población a este tipo de servicios públicos.
Bueno, pues ahí estamos con este análisis. Estoy viendo aquí estos claroscuros y ya lo destacabas tú, Axel. Axel Eduardo González es coordinador de datos de México. ¿Cómo vamos? O sea, uno de cada tres mexicanos y mexicanas que carecen de accesos a servicios de salud. O sea, que comenzando por las carencias, el tema salud, como bien decías, bueno, el rezago educativo y desde luego, pues tema vivienda, alimentación, que son otras de las necesidades básicas. Pero este de salud es el que salta a la vista por el alto número de personas que no tienen acceso a ello. Y luego también en cuanto a población, género, más mujeres que hombres en condición de pobreza, otro de los datos. Entidades federativas con menor porcentaje de población en situación de pobreza extrema, Baja California, con 0.4%, Nuevo León con 0.5%, y los que mayor porcentaje de población en pobreza extrema tienen Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que pues eso no ha cambiado, ¿verdad, Axel, a través de los años?
Sí, justamente son de las desigualdades estructurales, es decir, aun cuando en años recientes hemos estado viendo una reducción en el porcentaje de la población en situación de pobreza, lo que permanece es la brecha en ya sea en términos regionales o ciertos grupos de la población. Por un lado, como bien mencionabas, el caso entre hombres o mujeres, en esta medición más reciente, las mujeres es el 30.1% de las mujeres que se encuentran en pobreza, mientras que el caso de los hombres es el 28.9%. Pero, por ejemplo, aquí lo que puedes hacer es profundizar en el uso del tiempo, es decir, cuánto dedican las personas en su día a labores no remuneradas del cuidado, por ejemplo, y que es una labor que, digamos, tradicionalmente, históricamente se le ha asignado a las mujeres, digamos, y lo que hace que les sea poco posible integrarse al mercado laboral o a otro tipo de actividades. Y ahí lo que se necesita es un sistema de cuidados, porque justamente lo que se encuentra a partir de la medición es que las personas que dedican 4 horas o más en su mayoría son mujeres las que realizan estas labores no remuneradas, y consecuentemente son también en su mayoría las mujeres que se encuentran en situación de pobreza las que dedican una mayor cantidad de horas a este tipo de labores, mientras que para el caso de los hombres son 300,000 hombres que dedican más de horas al día a este tipo de labores no remuneradas y se encuentran en pobreza. Para el caso de las mujeres son 2.4 millones. Es una brecha muy importante. Y la otra cuestión que mencionaba sobre la parte las desigualdades regionales, existe justamente las diferencias que se encuentran entre estados del sur sureste del país, siendo Chiapas, Guerrero y Oaxaca las entidades donde se observa mayor porcentaje de la población en situación de pobreza. El caso de Chiapas es muy preocupante porque es el 66%, es decir, en Chiapas 2 de cada 3 personas se encuentran en situación de pobreza. Y del otro lado, los estados donde menos se observa es Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, donde es alrededor del 10% de la población, 1 de cada 10 personas. Entonces, estamos hablando de brechas muy, muy importantes, de brechas que persisten en el tiempo. Además, 2022, 2016, 2018, cuando revisamos la información, vemos que estas brechas se mantienen ahora con la medición más reciente de 2024.
Axel, qué gusto saludarte, pues nos dejas también con buena información y pensando mucho, ¿no? En todos estos números, ¿no? Saber interpretar toda esta numeralia y, bueno, pues volviendo al origen de la conversación, o sea, sobre todo la medición, si realmente se hizo adecuadamente y si realmente refleja pues, la realidad que tenemos en el país. Ojalá que siga disminuyendo, ¿no? El número de personas que en esta condición de pobreza multidimensional y pobreza extrema. Axel Eduardo González, coordinador de Datos de México, ¿cómo vamos? Gracias, que estés bien. Saludos a todo tu equipo.
No, gracias a ustedes por el espacio. Un placer haber platicado. Muy buena tarde.
Gracias, igualmente, gracias. Vamos a los anuncios y enseguida regresamos. La Corte desecha una demanda en contra de la periodista Viviana Belsazo. ¿Por qué la habían demandado? Por haber expuesto este tema de corrupción y acoso sexual por parte del exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez. Controladores de tránsito aéreo en México advierten que la falta de inversión en aviación podría ser fatal. Patrullas aquí en la ciudad de Monterrey pues chocan entre sí en una persecución. Hay cuatro policías y a lesionados.
Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Ya de jueves 14 de agosto, la Gaceta de la UNAM, vamos a presentar a usted la portada y parte del contenido de esta publicación que dirige el periodista Juan Pablo Becerra Costa, la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México, en portada. Impulso a la cooperación académica binacional, reunión de la UNAM con el Sistema de Universidades Públicas de California. Exhiben 140 proyectos del Instituto de Investigaciones Biomédicas con avances de sus desarrollos. Primer día de clases del ciclo escolar 2025-2026. Es un momento con el que todos soñamos desde pequeños, lo que dice la Gaceta de la UNAM. La Facultad de Contaduría y Administración hospeda a la sexta generación de la maestría en alta dirección en instituciones de educación media superior y superior. Fortalecen gestión y liderazgo en el ámbito administrativo. Universitarios apoyan a estudiantes foráneos. El programa Un Amigo enriquece la vida académica, así como personal de jóvenes mexicanos y extranjeros. Y un artículo más, alumnos aportan ideas innovadoras para reducir riesgos de desastres. Construyeron un escenario para la capital de México en el cual un sismo de magnitud 9.0 desencadena un colapso sistémico. Es las ideas que aportan los alumnos de la UNAM. Instituciones de educación superior impulsan cooperación académica binacional. Es parte del contenido de la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esta tarde le agradecemos mucho a la secretaria de Turismo del Gobierno Federal, a Josefina Rodríguez Zamora, que esté con nosotros. ¿Qué tal, secretaria? Qué gusto saludarla. Muy buenas tardes.
Hola, Gregorio. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Pues hoy hablemos acerca del primer tramo de este año, ¿no? 2025. El balance que tienen ustedes con respecto a la actividad turística en nuestro país, secretaria.
La verdad, pues muy contenta de que el turismo esté de moda en México, que tengamos números muy alentadores, que nuestros turistas que cada vez lleguen más a nuestro país, un 7% más, 23.4 millones. Versus el mismo periodo del año 2024, alcanzamos más de 44 millones de visitantes, que hablamos de un 13% más, como fue también el gasto y la derrama económica, los cruceros, todo el sector turístico de enero a junio pues presentó alza, y eso para nuestro país es muy importante, generador no solo de derrama económica, sino, hoy lo decíamos, de justicia social, de prosperidad para nuestra gente.
Bueno, pues vemos entonces un incremento, si hacemos la comparativa año con año, no solamente si hablamos del turismo en general, pero también del turismo internacional, secretaria.
Sí, hablamos del turismo internacional. Estos datos que sacamos de la mañana es solamente turismo extranjero, en donde pues incluso tuvimos mayor pasajero aéreo, un 3% más que el mismo periodo del año 2024. Y bueno, eso nos habla que hoy existen muchos motivos por venir a nuestro país a conocer no solo los recursos naturales que tenemos, que vienen grandes épocas. Recordemos que en de octubre a abril viene la época invernal para Canadá, entonces nuestras playas también tienen mayor turismo, sino también todo el centro. Hemos diversificado el producto y eso es algo que hoy están descubriendo los turistas de otros países y vuelven a regresar a nuestro país si ya en algún momento ya lo visitaron.
Exacto, como bien decían, entonces México está de moda y eso qué implica, es decir, pues ofrecerles desde luego espacios atractivos, la derrama económica que también ha sido considerable, pero esto pues hay que sostenerlo y seguirlo incrementando, ¿no, secretaria?
Así es, vivimos muy buenos tiempos, mira, hoy tenemos un gobierno y un país abierto a decirles a todo el mundo que estén aquí bien recibidos, pero somos potencia turística, somos el sexto país. Y parte de la característica de ser potente son tres cosas. Nuestros recursos naturales, nada como lo que tenemos en México. Lo cultural, gastronomía, zonas arqueológicas que son una joya, haciendas, nuestros pueblos, nuestras tradiciones y sobre todo la calidad de nuestra gente. Entonces hay que sostenerlo, es un gran reto, pero viene una temporada muy grande porque recuerda que el INEGI va sacando un mes de forma atrasada, entonces se viene la temporada de verano, que estoy segura que en el mes de julio, que sale el 12 de septiembre, tendremos también indicadores muy alentadores. El seguir promocionando a nuestro país, porque además no solo es el turista extranjero, tenemos que ocasionar que nosotros, los propios mexicanos, conozcamos las bellezas que tenemos de norte a sur de nuestro país.
Fíjese, esta declaración que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a partir de la alerta de viaje que maneja el Departamento de Estado de Estados Unidos. Digo, ahí realmente lo vimos con preocupación, 30 de 32 estados por esta situación de violencia en el país. Y bueno, la terminología que también utilizó Estados Unidos en este aviso sí. Que hace a sus connacionales, ciertamente, que están en la República Mexicana, que tienen que viajar, ya sea de placer, de negocios o por otros motivos. Entonces, a ver, eso desde el punto de vista turístico, ¿cómo poderlo? Bueno, es un desafío, ¿no? Para poder salir adelante y para poder mantener los números que me está platicando, ¿no?
Así es. Lo importante primero precisar que justamente es una nueva forma de poner la misma alerta. Los estados que están en alerta, que son realmente Estados Unidos los ha tenido mucho tiempo en los 32 en diferentes categorías, esos no cambiaron. Y aquí lo importante es decir que el mercado de Estados Unidos somos un mercado predilecto para venir a nuestro país. Hay que seguirlos cuidando, hay que seguir promocionando afuera y diciéndoles lo que realmente tenemos en México, lo que está pasando en México, y también es una forma de decir, bueno, no solo vivimos del mercado estadounidense, sino muchos otros países que cuando llegan a los diferentes estados, pues se dan cuenta de muchas realidades, porque al turista no le pasa nada, el turista vuelve a regresar, y es por eso que el canadiense vemos el porcentaje tan alto, 11.8%, un porcentaje que no rebasábamos hace muchos años, y lo mismo que el estadounidense. Más o menos, para tener idea, recibimos más de 1.200.000 turistas solo de Estados Unidos cada mes. Eso nos habla de que también hay que ayudar mucho a la perspectiva afuera, el decir, aquí está México, aquí tienes que regresar, conocer su cultura y cada vez más lugar.
Claro que sí. Y mire, este tema también de prepararnos, ahí viene el Mundial, claro que es un reto también poder salir bien con toda esta gran fiesta que se vivirá en ciudades importantes de nuestro país y que al mismo tiempo representa para destinos turísticos, creo yo, pues también una coyuntura, ¿no? Porque al momento que vengan a ver un partido de fútbol a la Ciudad de México, pues de ahí se pueden desplazar a alguna de nuestras playas, ¿no?
Sí, es una gran oportunidad de recibir a los más de 5.5 millones que esperamos de turistas en la corazón de México, por ejemplo, en Jalisco y en Nuevo León, y que ellos puedan conocer las diferentes regiones. El decirte que nuestros aeropuertos están conectados también con las ciudades en Estados Unidos que son sedes mundialistas. Entonces, lo que queremos originar es que al que llegue a la Ciudad de México conozca a 2 horas o tome un avión y se vaya a Cancún y se vaya a Los Cabos, el que llegue de Monterrey, y eso nos va a permitir diversificar el turista y que conozcan un poco más de lo que existe en nuestro país.
Claro, claro. Pues ojalá, digo, todos los servicios tienen que estar. Digo, también lo que vivimos esta semana en la Ciudad de México, híjole, pues estuvo realmente complicado la situación en el aeropuerto. Pues es la primera cara, ¿no?, que tenemos que dar también a los visitantes extranjeros, ¿no?
Y aprovechar en decirte que eso es un trabajo en equipo. La verdad, pues está haciendo una gran infraestructura en tema turístico, carreteras, aeropuertos, lo que tú bien dices, las remodelaciones en el aeropuerto. Hay muchas cosas que llegan para quedarse después del Mundial y que van a cambiar la historia. Por ejemplo, hay un turista, te puedo asegurar, que en migración en Cancún tarda 24 minutos y vamos con cada una de las dependencias poniendo un granito de arena, porque como bien lo manejamos, desde que llegue el turista al aeropuerto tiene que tener una buena experiencia para que quiera regresar otra vez y sobre todo hable bien de México, que es lo que buscamos en el Mundial, que se lleven la mejor cara de nuestro país y de nuestra gente.
¿Cuál es la mejor época para vacacionar en el país, Josefina?
Todo, los 365 días del año. Esa es justo la riqueza que tenemos. 365 días donde los estados tienen sol. Eso solamente nosotros podemos hablar de este, pues de este clima cálido. Y viene una gran temporada, bueno, estamos viviendo verano, porque el turismo internacional, claro que es muy importante, tenemos que ser la quinta potencia, pero el turismo nacional viaja cada fin de semana. Y después de pandemia, hoy tomamos un coche y tenemos que estar listos para llegar a un municipio con vocación turística y vivirlo. Entonces se viene también de octubre a abril todo el tema de canadiense, nuestro turismo canadiense que reciben y estamos listos en las playas por su época invernal. Entonces los 365 días hay turismo y hay que buscar más turismo nacional y extranjero.
Pues que sigamos entonces recibiendo a más turistas y que estemos listos y mostrarles, por un lado, sí, todos los atractivos, las bellezas que tenemos en nuestro país y pues que se resuelvan los problemas, ¿no, secretaria? Todo el tema de seguridad que ya hemos
platicado, poco a poco,
muy importante, ¿no?
Y vas a ver que así será y sobre todo también no olvidar que en el turismo, lo dije hoy en la mañana y la presidenta también lo dice siempre, no solo es un generador de derrama económica, somos el primer sector que emplea jóvenes, mujeres, y es una cadena muy grande que va desde un globero, un guía de turismo, un pescador. Entonces eso tenemos que ayudar a nuestras comunidades a insertarse a la actividad turística.
Le agradezco mucho esta oportunidad.
Muchas gracias, Gregorio. Saludarla. Muchas gracias.
Que esté bien,
que tengan
secretaria.
Una muy buena tarde y turistean este
igualmente
fin de semana.
Usted.
Muchísimas gracias. Bye.
Bueno, vamos a visitar el país, actividades turísticas que están ahí dispuestas. Gracias, muchas gracias, secretaria. Es la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora. Vámonos al corte comercial y enseguida regresamos. Tome sus precauciones porque para esta tarde se pronostican lluvias más fuertes que las que han caído en el Valle de México en los últimos días. Atención con este tema, tendremos toda la información sobre esta alerta climatológica. Vecinos de Tultitlán, Estado de México, vuelven a protestar para exigir que les cambien los nombres a sus calles bautizadas con nombres relativos a la 4T. Alerta por este nuevo fraude. ¿Y cómo opera? Los estafadores le pegan a su auto sin estar a bordo. Le dejan escrito que le van a pagar. Le piden su cuenta bancaria para hacer rápido la reparación. Y en ese momento le roba la identidad a estos desgraciados. Vamos a platicar de esto y mucho más.
Pero primero el mensaje es que quédese aquí en Grupo Fórmula, en Radio Fórmula. Quédese aquí con nosotros.
En un momento regresa López Dóriga. López Dóriga. Con el mejor análisis de las noticias.
Laura Pérez Cisneros.
Muchas gracias. Controladores de Tránsito Aéreo de México advierten que la falta de inversión en la aviación puede llegar a ser fatal. Detienen en Estados Unidos a Carlos Treviño, último director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La presidenta Claudia Sheinbaum informa que será deportado para ser juzgado en México por corrupción. Señala que el dron estadounidense que sobrevoló ayer en México se usa en investigaciones de delincuencia organizada y que siempre estuvo bajo vigilancia mexicana. Donald Trump asegura que México y Canadá hace lo que les dice Estados Unidos. Y la fiscal general estadounidense Pam Bondi afirma que Venezuela paga a México para poder traficar drogas. El Departamento del Tesoro estadounidense sanciona a 7 delincuentes mexicanos ligados a los grupos criminales Cárteles Unidos y los Viagras, esto por terrorismo, narcotráfico y extorsión. Ofrece $26 millones por 5 de sus jefes. La FIFA pone a la venta los boletos para los primeros partidos del Mundial del próximo año en México. Los más baratos cuestan $34,700. Goyo.
Bueno, ¿cuántos compramos, Laurita?
No, hombre, pues te invitó a toda la banda. De los 629,000 de Hospitality, mi Goyo.
Ay, pues sí, hombre, pues digo, para vivir la experiencia. Muchas gracias. Bueno, pues ya viene el Mundial. Hay que ir haciendo los ahorros para luego romper el cochinito. Vamos ahorita contigo, Juan Antonio Jiménez. Adelante, Juan Antonio.
Gracias, Goyo. La ministra Loretta Ortiz Alf confirmó que el Pleno de Ministros Salientes de la Suprema Corte de Justicia decidió no discutir el próximo martes el tema de la prisión preventiva oficiosa al considerarlo suicida por la falta de consensos y diagnóstico de consecuencias, como por ejemplo abrirle la puerta a miles de personas detenidas. De esta manera, la encomienda quedará a la siguiente integración del alto tribunal que inicia funciones el 1 de septiembre. Precisamente en la Suprema Corte hay dos proyectos sobre este tema de la prisión preventiva. El primero, de Jorge Mario Pardo Rebolledo, que propone eliminar la prisión preventiva automática y el arraigo incumplimiento de la sentencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, mientras que Loretta Ortiz señala que hay posturas divididas, pues resulta inconvencional conforme a la Convención Americana. El segundo proyecto es de Margarita Ríos Farjat, del cual dijo que era ilusorio, ya que propone replantear dicha figura penal para ser justificada, y esto implica un cambio constitucional. La Suprema Corte ya publicó la lista preliminar de la sesión extraordinaria del próximo martes 19 de agosto, sin incluir los proyectos sobre prisión preventiva y con un solo asunto electoral para discutir, cuyo tema es de la ministra Loretta Ortiz Alf. Es el reporte que les tengo, Goyo.
Bien, muchísimas gracias. Gracias, Juan Antonio Jiménez. Mire usted, aquí tenemos alerta amarilla y alerta naranja, dependiendo de la zona, para esta tarde. A partir de esta tarde, esta noche y madrugada del viernes en la Ciudad de México. Otra vez, pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo. Es lo que envía la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad. Mire usted, aquí está. Alerta amarilla. Las alcaldías de Coyoacán, Alcaldía Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Lluvias de entre 15 y 29 milímetros de captación, caída de granizo y bueno, pues ya saben, ¿no? Los peligros asociados, pues sí, las lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, caída de ramas, árboles, lonas y claro, la invitación a retirar la basura de las coladeras, a no cruzar calles que lleven corriente, en fin, pues ya sabemos la recomendación, nos sigue lloviendo y bastante fuerte en la capital del país y está también ahí la alerta naranja. Que esta se presenta, ¿y por qué? ¿Por qué alerta naranja? Pues porque se esperaría más lluvia, ¿no? De hasta 49 milímetros de precipitación. O sea, esto puede ser muy parecido a lo que se vivió en días anteriores. Tarde, noche del domingo, la madrugada del martes, si tenemos el registro. Ahorita, esta tarde, esta noche de jueves y madrugada de viernes, ¿en dónde está la alerta naranja? En la alcaldía Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y la alcaldía Miguel Hidalgo. Entonces, bueno, pues vamos a llevarla con muchísima precaución. Si no tiene que salir, lógicamente, pues tratar de permanecer en casa, trabajar a distancia. En fin, las recomendaciones que ya sabe, no arriesgarnos y a ver cómo nos va con el aeropuerto, ¿no? Sobre todo. Enrique Hernández, más información del clima. Perdón. David Galván, que tiene la información. Adelante, David, te escuchamos.
¿Qué tal, Gregorio? Buenas tardes al auditorio. Y pues, como te había comentado, los vecinos de las colonias Fimesa 1, 2 y 3 del municipio de Tultitlán tuvieron una actividad de protesta en la caseta México, la México Querétaro, precisamente a la altura de la caseta de Tepotzotlán. Esto fue alrededor de dos horas y media, debido a su reclamo, precisamente por su negativa al cambio de nombre de estas colonias a el de Cuarta Transformación, con nombres precisamente como Me Canso Ganso, como Programas del Bienestar y precisamente como Mujeres Trabajadoras. Es por ello que mantuvieron pues el acceso libre a los vehículos que transitaban por esta vía de cobro desde la zona de Querétaro en dirección hacia el centro de la ciudad y desde el centro hacia la zona de Querétaro, Tepotzotlán y todo este trayecto. De momento solamente se supo que los abogados, los representantes legales de estas personas se trasladaron al municipio de Cuautitlán, donde se reunirían con la fiscalía y con representantes de las personas que podrían del gobierno del Estado de México, pues hacerles precisamente la escrituración oficial de sus propiedades. Es la información, Gregorio. Buenas tardes.
Bien, muchas gracias. Gracias, David Galván. Y ahora sí, Enrique Hernández, te escuchamos con todos los detalles del clima.
La inestabilidad atmosférica generada por el monzón mexicano y canales de baja presión estarán afectando con lluvias al noroeste, occidente, centro, oriente, sur y sureste de México. Se esperan lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, el Estado de México, también en la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco. Serán también fuertes precipitaciones para Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán. Y de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, únicamente se esperan chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Adicionalmente, se pronostica oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de la costa occidental de la península de California. La onda tropical número 22 se suma a la inestabilidad climática sobre el sureste y oriente de la República Mexicana y una zona de baja presión con probabilidad para el desarrollo ciclónico que se localiza en la sonda de Campeche. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Bien, muchísimas gracias, Enrique. Reitero, cuídese, por favor. Se esperan lluvias fuertes a partir de esta tarde, esta noche, madrugada de viernes, en gran parte del Valle de México, en el centro del país, la capital de la República Mexicana. Y antes de irnos, aquí en Monterrey, Agua y Drenaje informa que en algunas zonas del área metropolitana el agua podría presentar turbiedad temporal debido a maniobras en un tanque de abastecimiento, lo que dicen aquí en la ciudad de Monterrey nuestros amigos de Agua y Drenaje. Y con esto llegamos al final. Muchísimas gracias por el favor de su atención. A nombre de Joaquín López Dóriga, de todo este gran equipo que hace posible la producción y transmisión de este espacio. Que esté usted muy bien. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, que ya llegaremos al fin de semana. Que la pase excelentemente bien. Buenas tardes y buen provecho.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.